Estamos, hermanos, estudiando la teología del trabajo. Y esta teología nos habla del orden que Dios nos ha dado en nuestra vida. Debemos tener un orden, no solamente en nuestra vida espiritual, también en nuestra vida material. Y Dios espera que haya un orden como Él lo estableció. Estamos en día en lo que se está predicando muchas cosas falsas. Y necesitamos volver a la Biblia para aprender y aplicar estos principios. Vamos, hermanos, a ir a Lucas, capítulo 19, versículo 13. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Señor y Dios y Padre, queremos pedirte que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y que ahora podamos seguir aprendiendo de la importancia que tiene el vivir santamente en nuestra vida personal, familiar, vocacional, en los negocios. Que en todo tú seas glorificado, que en todo tú seas exaltado. Transfórmanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nosotros estamos viendo la teología del trabajo y queremos ver el mensaje hoy titulado Aprendiendo principios básicos de finanzas bíblicas. Aprendiendo principios básicos de finanzas bíblicas. Hermano, nosotros hemos dicho hasta aquí, hemos estado enseñando, que la vida de la persona, la vida en el mundo, en su casa, en su trabajo o en su negocio, no puede estar separada de su relación con Dios. No puede estar separada. Si Dios es santo y usted es un hijo de Dios, ese conocimiento tiene que afectar su matrimonio. No puede ser un matrimonio impío, matándose como perro y gato. No. Dios es santo, Dios es bueno. Su matrimonio tiene que estar lleno de eso. Si Dios es santo, su trabajo, su negocio, sus finanzas, tiene que estar gobernada por eso mismo. Dios es bueno. Si usted tiene hijos, tiene que criar a sus hijos como Dios manda. Por eso estamos estudiando a las 9 la enseñanza a los padres, criar a sus hijos. A esta hora estamos estudiando también la teología del trabajo, porque Dios ha hablado en cada área de la vida de una persona. Hay diferentes áreas. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que conocer lo que enseña la palabra de Dios. Para poner un ejemplo, cuando yo estaba soltero, yo me pregunté, ¿qué espera Dios de mí que estoy joven y soltero? Hermano, la Biblia me habló muchísimo. Mi preparación, mis estudios, honrar a mis padres, obedecer a mis autoridades y muchas otras cosas más. Estar estudiando, predicando la palabra, enseñando. Y me ocupé en eso. Pero cuando me casé, yo me pregunté, ¿qué enseña la Biblia a los que están casados? Hermano, y la Biblia habla mucho de eso, a los casados. Cuando mis hijos nacieron, me seguí preguntando, ¿qué dice la Biblia? Cuando tuve mi trabajo, ¿qué dice la Biblia en cuanto al trabajo? Tiene mucho que enseñarnos y decirnos. Y estamos viendo qué dice la Biblia en cuanto a los negocios, a las finanzas, a tu vida, en lo que tiene que ver en tu manejo con tus finanzas. Y hemos dicho, hermanos, hasta ahora, de forma rápida y resumida, que Dios es el dueño de todo. Y nosotros somos mayordomos, administradores. Primero, también hemos hablado, hermanos, de que la palabra de Dios nos revela, nos muestra que en esa mayordomía, en esa responsabilidad que tenemos, Dios nos ha mandado a ganar todo lo que podamos. Tenemos que trabajar. 6 días hay para trabajar. Y hay un día de reposo, el domingo, el día del Señor. Y ahí debemos de estar ganando todo lo necesario. Tenemos que estar ahorrando, hermano, ahorrando para la vejez, para la educación, para gastar en nuestra medicina, para gastar en nuestro deseo de salir y compartir con nuestra familia, entretenimiento. Hay que ahorrar todo lo que puedas, pero también hay que dar, hacer misericordia con el necesitado. Y hermano, hemos estado viendo estas cosas, pero yo quiero expandir un poquito más el punto del ganar. Y Dios espera que usted negocie entre tanto el bien. En Lucas capítulo 19, allí encontramos una parábola que Jesús está enseñando sobre su segunda venida y el reino de los cielos. Jesús está diciendo: vengo en breve. En lo que yo vengo, hagan la obra de Dios. Ganen almas para Cristo. Fortalézcanse, crezcan espiritualmente. Es decir, produce. Para tu bien y para la gloria de Dios. Pero, amados hermanos, aunque esto está hablando del reino de Dios, aunque esto está hablando de su segunda venida, él está usando principio de economía, principio de los negocios, principio de tu administrar tu hogar para hablar sobre las vidas venideras. Es decir, que hay una relación que el Señor utiliza entre lo que tú sabes del mundo aquí con el reino que va a venir. Hay una relación, entiende la relación y aprende. Aprendamos. Hermanos, el Señor quiere que hasta que Él venga, nosotros estemos teniendo ganancias de lo que nos ha dado. Dios me ha hecho a mí padre, papá. Dios espera que yo invierta mi tiempo y tenga ganancias. ¿En qué? En mis hijos. Invierta trabajo, invierta dinero, invierta tiempo, noches, para yo instruirlos, educarlos, prepararlos. Y cuando yo crezca y tenga a mis nietos, yo pueda sentarme tranquilo, gozoso, a recibir parte de los frutos de mi esfuerzo. ¿Verdad que sí? Es justo. Dios dice eso. Honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Han trabajado, honralos. Es justo. Hermano, pero también en las finanzas es así. En las finanzas tú tienes que producir. Y hay una palabra importante que se utiliza mucho en las finanzas. Invertir. La inversión. ¿Qué es esto? La palabra inversión es la acción de destinar, de colocar unos bienes o vidas para obtener beneficio. Cuando yo invierto mi vida en mis hijos, hermano, eso es una inversión. Yo estoy esperando beneficios de respeto, de honra y de una familia fuerte, de hijos bien preparados, que no estén pasando hambre y trabajo. Ya es un beneficio. Que tú no tengas que estar con la preocupación. ¡Ay, mi hijo habrá comido! ¡Ay, mi hijo tiene...! No. Invierte en tus hijos. Pero, amados hermanos, estamos viendo la teología del trabajo. Yo quiero ver principios que da la Biblia, principios que están en la Biblia, que tienen que ver con la inversión. Para que usted también, como la crianza, crezca en este ambiente de la teología del trabajo y sepa lo que enseña la Biblia y cómo usarlo. La Biblia es inmensamente práctica, pero ella es el fundamento para esta vida presente como para la eternidad. Entonces veamos esos principios prácticos que nos van a ayudar a saber invertir nuestros bienes, capital, y obtener beneficios. Queridos hermanos, quiero agradecer al pastor Guzmán por un material que él preparó, y también a Larry Bulker, que es otro siervo de Dios, escritor de buena literatura cristiana, que tiene que ver con las finanzas y el cristianismo. Cómo aplicar los principios de las finanzas en la vida cristiana. Y este hombre empieza diciendo, para decidir cuándo invertir, no hay una respuesta universal. Es una decisión individual de cada cristiano que debe de hacerse con mucha oración. Debe tomarse algunas decisiones iniciales que simplifiquen grandemente las decisiones acerca de cuánto invertir. Este es un hombre cristiano que trabaja con las finanzas. Y él da taller de finanzas. He escrito libros de finanzas. Yo le puedo dar algunos, el nombre a algunos libros. Hermanos, que es bueno uno leer para uno conocer más sobre esos principios de la palabra más ampliamente explicados. Porque yo voy aquí a dar algunas ideas. Pero hay libros que usted puede leerlo tranquilamente, escrito por un cristiano, hablando sobre qué dice la Biblia acerca de las finanzas. Vamos a ver, hermanos, estos principios. Y uno de los primeros principios que encontramos, que ya lo mencionamos en un mensaje anterior, cuando hablamos sobre el dar, un principio importante, hermanos, es observar qué necesidades hay en la obra de Dios para ayudar. Antes de tú invertir tu dinero en las cosas de tu negocio, hermano, pregúntate, ¿hay alguna necesidad que el pueblo de Dios tenga? Y Larry Burkett hace esta mención porque recordemos, hermano, que un cristiano tiene como principal propósito vivir ¿para qué? ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Entonces, yo como cristiano voy a invertir, pero yo no puedo hacerme el tonto cuando yo veo que mi hermano está descalzo, no tiene zapatos, cuando mi hermana está enferma y no tiene pisto para comprar una medicina de 100 lempiras. Hermano, no puedo cerrar mi corazón. ¿Cómo Dios me va a prosperar cuando yo le digo a un hermano, voy a orar por ti? Y yo sé que está pasando hambre. Y yo en mi casa con una bolsa de plátano, de arroz, de carne. ¿Por qué tú no sacas un poquito y le das y comparte? Y luego dice, hermano, voy a orar por ti. Pero con la bolsa en la mano, toma, cómete eso. Ese es el verdadero cristianismo. Entonces, este siervo de Dios toma este principio como algo importante. Somos cristianos. Vivimos para la gloria de Dios. Tenemos que preguntarnos, yo voy a invertir estos 1,000, 100,000 lempiras en este negocio, 5,000, pero ¿hay alguna necesidad que yo pueda ayudar en la iglesia? Esto es un principio interesante. Pero también él nos habla de otros principios importantes que tienen que ver con las finanzas, el dar con gratitud, como vimos en el mensaje anterior. Pero algo importante, amados hermanos, en las finanzas, para nosotros, ya sea finanzas en el hogar, como finanzas en un negocio, como cristianos, usted tiene que ajustarse a su nivel de vida. Usted tiene que ajustarse, hacer un plan para usted tener sus necesidades básicas cubiertas. Hermano, usted va a hacer un negocio, usted va a invertir en un negocio, usted come, su familia come, sus hijos estudian, usted paga un alquiler de una casa, usted paga la luz, usted paga el agua, usted paga un celular. Hermano, usted tiene que mantener cubiertas esas necesidades. Hay personas que quieren comprar una televisión de 50 pies y pasarse 3 meses comiendo arroz blanco o frijoles vacíos. pasarse 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sin pagar la luz, sin pagar a la persona que debe, porque él quiere darse una, él se lo merece. No. Las Escrituras nos dicen en 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Usted tiene que aprender a vivir en su nivel. 1 Timoteo 6:8. Ese es un principio que usted tiene que llevarlo bien claro, cerquita de su oído. Hermano, si usted no necesita eso, no gaste su dinero en eso. Recuerde que tiene que pagar sus deudas. Recuerde que tiene que cumplir con todas sus responsabilidades en el hogar. Cuando, antes de usted hacer una inversión, hay costos que hay que cubrir todos los meses. Incluya esos costos ahí. Usted no puede gastar más allá de lo que usted tiene. Y en esto es importante hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Sencillamente, un presupuesto es poner en una hoja todo lo que usted recibe, todo lo que usted gana, y al ladito, en una columna al lado, en todo lo que usted gasta. Hermano, Dios es un Dios de orden. Ponga en orden sus finanzas. ¿Cuánto usted gana? Bueno, yo trabajo vendiendo papeles, haciendo silla, y yo me gano mensualmente 3,000 lempiras al mes. Pero también vendo, pero también hago tal cosa, pero también hago esto, y voy colocando allí todo lo que yo gano. Al final, cuando tú ganas, ya tú sabes lo que tú ganas. Pero ahora vamos a poner una columna al lado, cuánto tú gastas y en qué lo gastas. En comida, en los viajes que tú haces, en las actividades que tú tienes. Y si usted hace eso, hermano, usted va a ver al final de mes cuánto usted gasta, cuánto usted gana, y simplemente usted va a restar lo que gana con lo que gasta. Y lo que quede, ese residuo, es lo que usted puede ahorrar, es lo que usted puede usar para medicina, es lo que usted puede usar para usted dar, ayudar. Pero obsérvelo bien ahí. Gastos y ganancias. Se resta todo al final, ya usted tiene una idea de lo que usted tiene. No viva por encima de su nivel. Si usted no puede pagar algo porque es muy caro, por ejemplo, un celular, si usted no puede pagar un celular de 20,000 lempiras, no lo compre. Cómprese uno de 3,000, o de 1,000, o de 200, de lo que usted pueda pagar. ¿Para qué? Para que usted no se vea pasando hambre, o dejando de pagar la escuela, o dejando de pagar, comprar los libros que sus hijos necesitan, o de comprar su propia medicina. Queridos hermanos, no gaste más de lo que usted gana. Eso es un principio importantísimo. La Biblia lo dice, con sustento y abrigo, esté contento. Pero también, 1 Juan 3:22 nos dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tú tienes necesidad porque tú no ganas suficiente. Ora, Señor, provéeme más trabajo. Escuche bien lo que yo dije. Señor, provéeme de más trabajo. No de sacarme la loto ni sacarme la lotería. Hermano, eso no es lo que Dios quiere para un creyente. Trabajo. Trabajo, Señor, dame más trabajo. Dame más inteligencia y sabiduría. Porque tengo trabajo y no lo entrego a tiempo. No tengo dinero porque no entrego trabajo. Estoy estancado. Señor, dame sabiduría. Ayúdame a buscar consejo. ¿Qué debo de hacer? Eso es un principio básico. Pero, amado hermano, en tercer lugar, hemos visto dos. Primero, observe antes de invertir si hay alguna necesidad en el pueblo de Dios que usted pueda ayudar. No la hay. Excelente. Siga adelante. La hay. Ayude con lo que usted pueda. Pero en segundo lugar, mantenga un nivel normal en el que usted pueda tener su dinerito, trabajarlo, invertirlo en sus necesidades, en un negocio, ahorrar, ayudar a otros, pero no gaste más de lo que usted gana. Pero en tercer lugar, cuando usted vaya a invertir en un negocio, después de haber orado mucho, busque consejo. Observe, es necesario dos cosas. Orar, Señor, dame sabiduría. Hermano, usted no se puede imaginar las buenas inversiones que se han perdido por falta de sabiduría y por falta de oración. Hermanos que han estado ahí ya al punto de invertir un dinero, hermano, y por haber orado, Dios le liberó de perderlo todo. Dios lo guardó. Personas que te ofrecen cosas que no son verdad. Tal vez un terreno en el que tú tienes tu vista puesta, que simplemente Dios quiso sacar lo que había ahí. Había un problema de litigio, un problema de una guerra judicial entre hermanos. Si tú lo hubieras comprado, hubieras perdido tu dinero por ese litigio. Un juez te lo hubiera quitado. ¿Pero qué hizo Dios al tú orar? Dios sacó lo que estaba oculto. Hermano, ¿cuántas personas? En estos días yo escuché, bueno, hace como unos 6 meses o 4 meses, que habían personas que habían comprado, habían hecho una inversión grandísima comprando casas que se inundaban. Ellos no lo sabían. El banco les vendió casas en un terreno que se inundaba de agua. ¿Qué valor tenían esas casas? Ellos lo compraron en millones. Ya no le valían millones. Se llenaba de agua. ¿Qué faltó ahí? Posiblemente oración, consejo, investigar. Dios, amado hermano, da respuesta. Da respuesta. Dios nos da sabiduría. Orad. Orad. Proverbios, capítulo 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Hermano, hay cosas que solamente Dios puede sacar a la luz, que están ocultas. Solamente Dios, que Él quiera revelar lo que tú no estás viendo. ¡Wow! Pero mira qué bonito ese carro. ¡Qué bonito ese carro! Yo recuerdo una vez que yo fui a ver un vehículo para ver si podía comprarlo. Y yo lo veía perfecto, pero un hermano me dijo a mí, Pastor Dan, antes de tú comprar este vehículo, que un mecánico lo mire de arriba abajo. Yo estaba emocionado, pero ¿qué hice? Obedecí al consejo. Llamé a Elvin, ven a ver, un mecánico, chequeame este vehículo, lo veo bien. Cuando Elvin lo vio, me dijo, Dan, ese carro no sirve. Hasta el motor botando aceite, no se veía. Lo habían lavado, pero el mecánico, con ojo de mecánico, se dio cuenta. Botando aceite. Dante, este carro se partió por abajo, ve a ver. Un rajón así en el chasis. Parece que chocó. ¿Sabes cuando los carros chocan? De la manera que sea, lo habían soldado, hermano. Eso es un peligro. Gracias a Dios que seguí el consejo y no perdí mi dinero. Hermano, usted debe de orar, pero debe de buscar consejo. Debe de buscar consejo. Proverbio 13:10. Debe de buscar consejo. Lea conmigo allí, por favor. Proverbio capítulo 13, versículo 10. Por la soberbia solo viene la contienda. Mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Busque consejo con personas que saben del tema, con su pastor. Miren, mi pastor no es una persona que es muy conocedor de las finanzas. Pero cuando yo iba a hacer un negocio, yo me sentaba con él, le preguntaba, ¿qué usted piensa sobre esto? Y él me decía, mira, la Biblia enseña esto, esto, esto. Pero también, ven que te voy a buscar una persona que sabe en esa área. Y el pastor me daba más luz en un área y otros hermanos que sabían de ese negocio o de esa área me daban más luz. Antes de yo tomar una decisión, buscar consejo y también orar para que Dios me dirija. Van tres. Tome nota. Son principios básicos, pero son los principios que lo pueden sacar a usted de un gran problema. ¿Por qué buscamos consejos? Porque queremos conocer la voluntad de Dios. Hermano, queremos saber lo que Dios quiere. ¿Qué nos manda Él? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoye en tu propia prudencia. Hermano, hay gente que saben de negocios. Saben lo que tienen que hacer. Pero si saben y buscan consejo, aumentará su saber. Será más sabio. Será más prudente. Yo le he dado consejo a personas, el mismo consejo 100 veces, porque tienen un problema. No son humildes, no oyen consejo. Y le doy el mismo consejo, hasta que lo apliquen. El orgullo, la falta de humildad, nos impide buscar consejo. El orgullo es un problema. Coja el orgullo y échele un zafacón. Sea humilde. Al humilde, Dios mío, ayúdame. Así, a ti que me lo estás pidiendo, te voy a dar la ayuda. A este no, es un orgulloso. Hazlo como tú puedas. Hermano, el Señor bendice al humilde. Al orgulloso, de lejito lo tiene. El humilde oye el consejo, evalúa y toma su decisión. Porque el consejo es para ayudarte, no es para tomar tu decisión. Dígame qué hacer. No, yo no te voy a decir qué hacer. Tú tienes tu responsabilidad. Tú vas a tomar una decisión. Yo te puedo aconsejar. Y tú debes sentarte a pensar y a orar y tomar tú tu decisión. En cuarto lugar, ¿cómo conocer la voluntad de Dios para hacer buenos negocios, buenas inversiones, inversiones sabias, rentables, que multipliquen el capital invertido? ¿Cómo saber? Bueno, en primer lugar, establece metas bien claras para alcanzarlas a través de un negocio o empresa. ¿Cuáles son tus metas? Establece metas bien claras. Proverbio 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ese es Proverbio 28:20. Si tú te apresuras porque parece un negocio bueno, una oportunidad, cuando viene a ver, te va a engañar, te va a vender, te va a regalar, te va a vender un gato. Perdón, te va a vender un gato cuando lo que te ofrecen es una liebre. ¿Han escuchado eso? Gato por liebre. Mira, esto es rapidísimo, esto es lo mejor que hay. Esto te funciona de una vez. Cuidado, busca consejo, no te apresures. Comúnmente son negocios que te dicen, hazlo ahora, porque mira, esta es tu oportunidad, y ya me voy, otro lo quiere. Demasiado rápido. Demasiado acelerado. ¿Por qué tú quieres que yo saque mi dinero y te lo dé tan rápido? Explícame, detállame, convénceme de que te dé mi dinero. Hermanos, seamos prudentes. Invertir, saber invertir, no es tirar el dinero. Hay que ser prudente, hay que ser sabio, buscar consejo, orar, planificar para qué vas a hacer ese negocio. ¿Por qué lo vas a hacer ese negocio? Un inversionista dijo una vez, no me preocupa tanto el retorno de la ganancia que produce mi dinero, sino qué es lo que me preocupa verdaderamente, el retorno de mi capital, de mi dinero invertido, la razón de por qué yo voy a invertir ese dinero. Un inversionista sabio es aquel que reduce al máximo sus pérdidas, aunque ello implique reducir al mínimo las ganancias. Y esto es algo interesante, porque usted puede tener 100 lempiras, ese es su capital. Pero si usted le invierte mal, hermanos, esos 100 lempiras se van a desaparecer, se van a perder. Ahora, si usted invierte 100 y recupera esos 100 y tiene ganancia extra al haberlo invertido, usted va a ver que va a tener un gran beneficio. Recuperó sus 100 que invirtió, pero obtuvo algo más. ¿Cómo se logra esto? Pon metas. Yo quiero invertir 100 y quiero recuperar esos 100 y ganar 10 más, 20 más. Usted no puede estar invirtiendo para perder lo que está invirtiendo, porque no tiene ninguna meta, no hay objetivo, claro. ¿Qué usted quiere invertir? ¿Y qué usted quiere recuperar? Yo quiero recuperar los 100 que invertí. Póngalo como meta. Y añádale algo más para que obtenga beneficios. Pero tiene que poner una meta. Sin meta, va a perder lo que está invirtiendo. Si te apresuras a hacerte rico, vas a alcanzar ser un hombre pobre. Proverbio 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. ¿Cuál es el punto de dar dinero y ganar? A veces el punto es el amor al dinero. Que ama el dinero, quiere dinero. Pero amados hermanos, nosotros no amamos las riquezas. Nosotros no somos adoradores de Mamón, el Dios del dinero. Adoramos a Dios, lo hacemos para su gloria. Por eso, nosotros vamos a orar y vamos a examinar, vamos a buscar consejo. Hermano Ledin, usted como trabaja en la calle, está todo el tiempo en el medio, ¿qué usted me aconseja? Porque mire, yo estoy pensando hacer este negocio. Hermana Norma, mire, yo sé que usted hace esto. ¿Qué usted me aconseja? Mire, Pastor Dante, ¿qué usted piensa sobre este negocio? Hermano, busque consejo. Y luego pongo una meta. Yo soy vendedor. Yo quiero vender todos los días 10 panes o 10 aguacates. Porque con los 10 aguacates vendidos, yo recupero mi inversión. Si yo logro vender 10 aguacates todos los días, ya tengo recuperado mis 100 lempiras que invertí. A partir de allí, los aguacates que yo venda ya son ganancias. Y ya puedo volver a invertir, ayudar a otro, proveer alimento para mi casa, etcétera. Pero en segundo lugar, hermano, además de tener una meta clara, evite hasta donde sea posible hacerse personalmente responsable de una deuda. Proverbio 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando tú vas y pides prestado a alguien, tú te haces siervo de esa persona. Tú tienes una deuda con esa persona. Tú le debes a esa persona. Y aquí hay un principio interesante, hermanos. Evita, dentro de lo que sea posible, hacerte responsable de deuda. Si tú puedes ahorrar y no pedir prestado, hermana, hermano, ahorre, haga un esfuerzo. Si usted puede trabajar e ir sacando una pequeña parte para ahorrar y luego usted hacer un viaje con ese ahorro, bien, no tuvo que pedir prestado. Si usted quiere hacer un negocio, ahorre para que tenga la mayor cantidad y si es necesario pedir prestado, pida la menor cantidad prestado. El punto es que usted tenga que pedir lo menos prestado. Y si es posible, no pida prestado. Hágalo con su dinero. De ahí que un ejercicio que yo lo aprendí especialmente de mi esposa, era que ella iba, por ejemplo, al mercado con el dinero en efectivo. Porque cuando ella compraba, iba, veía cómo se le iba el dinero a la mano. Le compré a Carolina 10 plátanos. Yo llegué con 100 lempiras al mercado. A Carolina le compré 10 plátanos. Están a lempira. Bueno, se me fueron 10. Y ya no tengo 100, tengo 90. Le di a Carolina 10. Pero entonces voy allá donde... Hermana Gisela, Gisela, deme un aguacate ahí. ¿A cómo están? Están a 2 lempiras. Deme 2. Hermano, ya perdí 4. Perdí. Me restaron. Solamente me quedan 86. Y así el dinero en efectivo es más fácil que usted lo vea. ¡Wow! Se me está gastando. Espérate, yo no creo que se me gaste. Voy a comprar lo esencial. Y ahí los niños quieren churros, los niños quieren un dulce, los niños quieren esto, aquello. No, 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 nada de eso. Lo esencial. Entonces, en vez de gastar 200 lempiras en dulce, yo gasto 100 en fruta. En fruta. Para que coman fruta. Y cambio, ¿verdad? Hago pequeños cambios. En este mes comimos helado. Ya ustedes saben, no habrá helado por un par de meses. Lo esencial. El punto, hermanos, administrar. Si administramos correctamente y no entramos en deuda, no nos endeudamos, va a ser una bendición. Porque usted no va a ser siervo del que presta. No va a ser siervo del que presta. Si no puede pagar la letra, quien se la prestó le va a quitar su bien, le va a quitar el vehículo, le va a quitar la casa. Si usted no le puede pagar la letra al banco, le van a quitar sus bienes. Hermano, no tenga deuda dentro de lo posible. Estamos en un mundo donde todo se administra en base a la deuda. Y hasta en cierta manera es bueno tener una forma de... ¿cómo se dice esto? De crédito, exactamente. Es bueno tener un crédito porque en algún momento se puede presentar una situación. Pero es un crédito que usted lo respeta, usted no lo usa. Yo lo tengo ahí, tengo esa apertura. Y lo puedo usar en una necesidad. Si usted toma algo, hermano, prestado, oiga bien, páguelo. Todo páguelo. Si usted le toma prestado al hermano Aniel, Aniel le tomó prestado 100 lempiras hoy y estamos a 17. Hermano, el 30, cuando usted cobre, págale sus 100 lempiras. No le pague 50, págueselo todo. Salí de ti, terminé mi deuda. Recuérdese que los intereses siguen corriendo. Y una de las formas de pagar, por ejemplo, la tarjeta de crédito, es totalmente, si la tiene. Si usted no puede tenerla, porque usted no puede, usted la usa, hasta que se explote la tarjeta. Hermano, páguelo todo y recorte la tarjeta y entréguese al banco. No quiero eso, llévese ese demonio. Pero, amado hermano, lo mejor es pagar con el dinero. Por ejemplo, un uso es la tarjeta de débito. Usted tiene dinero ahí y usted está pagando con su dinero. Cuando se le acabe, ya no se puede usar. Entonces, amado hermano, no caiga en el error de caer en deuda. Repito, valga la redundancia. No caiga en ese error. Por el contrario, si usted va a hacer un negocio, dígale a la persona que usted le va a pagar en una fecha. Y si no puede pagarlo, que se quede con el dinero y con el bien. Es decir, con el inmueble. ¿Qué error cometen muchas personas? Mira, si yo no te puedo pagar, hasta tú me puedes meter preso. No caiga en eso. No caiga en eso. Mi negocio es este. Si yo no te puedo pagar, te devuelvo lo que yo te tomé. Y el dinero que falte, ahí está. El dinero que ya te pagué, ahí tú lo tienes. Pero no se involucre usted de usted pagarle, de que una casa. Cuidado con esa forma muy astuta que tienen algunos comerciantes de involucrar a otro. Es decir, te ponen una soga y tú mismo te la amarras y tú mismo te ahorca. En tercer lugar, sea paciente. Sea paciente. La paciencia ayuda a evitar errores graves en los negocios. Generalmente la avaricia y la prisa trabajan juntas y su fin generalmente es la ruina. La avaricia y la prisa trabajan juntas. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Usted es una persona que prospera, que prospera, que prospera. Y usted quiere prosperar. No te impacientes. No le siga el camino. No te aceleres. Ora, busca consejo. Vive de acuerdo a tu nivel. De acuerdo a tu nivel. Evita meterte en deudas dentro de lo humanamente posible. Sé paciente. Pero también, en cuarto lugar, diversifica tus inversiones. Como dice alguien por ahí, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Aprende diferentes cosas. Trabaja en diferentes áreas. Por ejemplo, yo conozco algunas personas creyentes que trabajan en casas. Limpian casas en la mañana tempranito, pero luego salen a las 10 de la mañana a vender. Es decir, tienen un trabajito que le da una mensualidad, pero luego salen a las 10 y media, a las 11 de la mañana y salen a vender sus productos, sus aguacates, su producto del cabello, lo que sea. Dos entradas. Y ya a las 12 del día o a la 1 de la tarde está regresando a su casa a comer, a descansar un poco. Para las 2 de la tarde salir otra vez. A hacer un negocito o algo. Es más, yo he visto hombres, hermano, hombres. Y eso a mí me sirvió de mucha amonestación. Que con su esposa estaba a las 6 de la mañana con el carro abierto, la portezuela de atrás, vendiendo su tortilla, su arroz, vendiendo un desayuno, frente a una empresa o a varias empresas. A las 9 de la mañana cerraban eso y el hombre se iba a trabajar y la mujer iba a su casa. Hermano, buscando, ¿verdad? Buscando diversificar. Si usted está en su casa, hermana, usted puede vender, ¿cómo llaman los juguitos en bolsita? Charamusca en su casa. Venda charamusca en su casa. Usted puede tener un puesto de charamusca. Vende frijoles hervidos. Vendo frijoles hervidos. Mire, usted no se puede imaginar las veces que mi esposa ha tenido que salir. Y yo tengo que comer algo. Allí venden frijoles. Una bolsa de frijoles de 25 pesos. 25 pesos de tortilla. Un quesito y ya hay una comida, hermano. ¿Quién me lo resolvió? La señora que iba enfrente de mi casa, que vende tortilla, vende frijoles, ella misma lo vende todo ahí, y también de paso vende la charamusca, que va a ser el postre, si le gusta comer postre. Pues hermano, está ahí, usted puede hacer su negocito en su propia casa. Hay gente que no sabe qué hacer. Y le pasan niños por delante vendiendo cosas. Ellos no saben qué hacer. Y estas mujeres vendiendo sus cosas allí. Ellos no saben qué hacer. Ponga su mente a pensar. Mira alrededor. y aprenda lo que están trabajando y haga usted lo mismo. No se deje morir. Despierte. Haga usted lo mismo. Diversifíquese en su casa. No ponga todo en un trabajo. No ponga todo en un trabajo. Hay personas que quieren trabajar la vida entera para el gobierno, para que al final me salga mi pensión. Y viven explotados. ¿Por qué hay que vivir una pensión si usted puede tener su negocio independiente? ¿Por qué hay que depender de 1.200 lempiras o de 12.000 lempiras cuando usted puede, y esclavizado de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cuando usted puede tener su propio tiempo, administrar su tiempo y ganar más dinero? Diversifíquese. Veamos brevemente, porque ya se me fue el tiempo y le voy a tomar unos minutitos, algunos consejos básicos. Evite los negocios que le promueven hacerse rico en poco tiempo. Evite eso, hermano. Evítelo. Siempre llega uno diciendo, muchacho, mira, tú inviertes 100 y saca 200. ¿100 qué? 100 lempiras. Tú inviertes 100 dólares y te dan 3.000 dólares. Evite esos negocios. Evítelo. Comúnmente, a los primeros le dejan soltar algo de dinero. Pero después, cuando hay mucha gente ya invirtiendo mucho, recogen todo y desaparecen con su dinero. Evite esos tipos de negocios. Mucha gente pierde detrás de ese gran negocio. ¿Por qué? Tienen planes de enriquecerse rápidamente. Pero el final es la ruina. Amado hermano, muchas veces lo que da trabajo se le da más valor y produce más beneficio en el tiempo. Hay que aprender a invertir. Yo recuerdo como ahora, allá en República Dominicana, un joven que le gustaba ese tipo de negocio. Era muy astuto él. Él no era creyente. Y él se metió a su negocio, invertía rápido, recogía rápido y se iba. Yo le dije, mira, tú estás haciendo imprudentemente. Porque tú sabes que son negocios ilícitos. Se está robando a mucha gente y tú te estás aprovechando. Y yo lo disipulé a ese muchacho se convirtió luego. Hermano, y lo primero que hizo fue dejar ese negocio. Porque lo sabía. ¿Qué hacía él? Metía a mucha gente. Recogía lo que esa gente había dado y luego él se iba del negocio y dejaba a todo el mundo en el hoyo, perdiéndolo todo. Mi hijo, te van a terminar matando, tú estás engañando a la gente y la gente no es tonta. Sé sabio, deja eso. Gracias a Dios que siguió el consejo y dejó ese negocio. Y miren, buenísimo en los negocios el muchacho. Mira, tú puedes hacer esto, le di ejemplo. Negocios lícitos, correcto. Tú puedes hacer esto, Y bien que le ha ido porque es un buen negociante. Solamente que su capacidad lo estaba usando para el mal. Pero ¿qué necesita? Amonestación, la palabra de Dios, guiarlo a Cristo. El muchacho se arrepintió y es un buen negociante. Hermano, podemos ser buenos negociantes. Temiendo a Dios, honrando a Dios, no abusando de la gente, vendiendo lo que es justo. Dios espera eso. Ya hablamos de eso en otro mensaje, pero hermano, téngalo pendiente. Adhiérase a negocio, a trabajos u oficios que usted conozca. Es decir, trabaje en lo que usted conoce, donde ya haya acumulado experiencia. No se ponga hacer negocios sin usted conocerlo, sin usted saber de qué se trata. Haga un negocio que usted haya estudiado, que ya conozca. Por ejemplo, si tu papá sabe de un negocio, aprovecha la experiencia de tu papá, aprende eso. Si tu mamá sabe algo, aprende de tu mamá todo lo que ella te puede enseñar. Si tú tienes un amigo que sabe negociar, pégate de ese amigo, enséñame. Ah, sí, ven, mira, no te voy a poder pagar, pero yo te voy a enseñar. No, vamos para adelante, enséñame. Qué bendición cuando tú tienes un muchacho que está aprendiendo y también tú le pagas. Doble beneficio, hermano. Entonces, aprende. Y amado hermano, si tú sabes de un negocio, mejor en tu negocio, siéntate a pensar cómo sacarle más beneficio, invertir mejor tu tiempo, tu dinero, tu tiempo, el tiempo cuesta. Y la gente paga mejor cuando tú le ayudas a tener mayores beneficios en un menor tiempo. Mire, ayúdeme con esto, a vender esto. Y tú se lo vendes, en vez de hacerlo en una semana, tú se lo vendes en 2 días. ¿Qué tú crees que él va a hacer? Te va a traer más. Te va a traer más trabajo para que tú tengas más venta. Porque ya tú le demostraste que tú eres buena. Tú eres bueno en eso. Hermano, en todo negocio es así. Yo no le pagaría a un perezoso. Yo no le pagaría a una persona que no invierte bien su tiempo. Yo no le pagaría porque perdería mi dinero y mi tiempo también. Entonces, amado hermano, invierte lo que usted sabe. Ore para que Dios le dé sabiduría. Estudie lo que usted ya sabe. Usted vende. Toma un cursito de vendedor. Otro, un curso que te permita tener más habilidad, más estrategia. Usted sabe arreglar zapatos. Usted es un buen vendedor. Usted es un buen carpintero. Usted es un buen albañil. Usted trabaja algo. Aprenda un poco más de eso. Mejore. Especialícese mejor. Porque eso le va a resultar en más capacidad y mayores beneficios. No haga decisiones rápidas, en último lugar, a la ligera, para hacer negocios e invertir el dinero. Como dijimos anteriormente. Ya tú sabes qué hacer. Ya tú tienes experiencia. Tú estás evitando malos negocios. Evita apresurarte y perder tu dinero. Hermanos, con esto concluyo. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Dios nos da principios para aplicarlo en nuestra vida. Si usted lo aplica, Dios le va a prosperar y le va a bendecir. Dios va a suplir para sus hijos, para su esposa, para su hogar. Usted va a poder cambiar esas cosas que están dañadas y rotas. Pero, amado hermano, es con trabajo y sabiduría, invirtiendo sabiamente su tiempo, su dinero y sus capacidades o dones, la vocación que Dios le ha dado. Así que, amado hermano, que Dios nos dé sabiduría y discernimiento. Hay personas que tienen una capacidad. Mire, yo recuerdo a un hermano que ese hombre tiene una capacidad. Sabía bien su trabajo, pero es lo que quería ser empleado. Yo recuerdo que mi pastor, el pastor Guzmán, le dijo: mijo, tú eres un hombre joven, tú tienes una familia, tú puedes llegar a ser un buen empresario. ¡Sal de ahí! Consejo y nada de oír. Un día lo botaron. ¿Ya? Salió. Lamentablemente, lo sacaron. Entonces el pastor volvió y lo agarró y le dijo: mi hijo, yo te voy a ayudar, te voy a prestar este teléfono. Llama a la gente y promueve tu persona. Ponle un nombre a tu negocio. Y poco a poco tú lo vas desarrollando. Hermano, el hombre tenía un vehículo que el humo del vehículo se metía dentro del carro, de tan dañado. Él llegaba con un olor a humo a los vehículos, a los negocios. ¿Sabe lo que él hacía? El carro estaba tan destartalado que él lo tenía que dejar parqueado 2 esquinas antes de llegar al negocio donde iba a ofrecer el servicio, para que no lo vieran en el carro, para no dar una mala impresión, ¿verdad? La primera impresión cuenta. Él dejaba, venía caminando, ofrecía el servicio. Hermano, y era verdad que trabajaba muy bien, sabía bien. Hermano, qué dicha. Ese hombre le ha dado trabajo, como a 5 hermanos más de la iglesia. Desarrolló su negocio. ¿Qué le faltaba? Consejo, se lo dieron, pero a medio orgullosito. ¿Qué hizo Dios? Lo humilló. Ya humillado, ¿qué usted me decía, pastor? Hágalo, mi hermano. ¿Y qué hizo? Invirtió. ¿Qué tiene hoy? Porque hoy él tiene este negocio, una empresa grande. Él quiere venir para acá, le lo voy a presentar cuando él venga. Se llama Boanerges, el hijo del trueno. Se llama así. Pero, hermano, mire, ese hermano pasó mucho trabajo. Yo fui donde vivía. al principio, en un hoyo. Hizo su casa propia con su dinero. Eso es la bendición que Dios trae a un hombre cuando oye el consejo y lo pone en práctica y administra según la Biblia su vida. No dividamos mi vida en el mundo y mi vida espiritual. No, no, todo le pertenece a Dios. Aplique la Biblia a su vida, en los negocios, a su vida en la familia, y usted va a disfrutar, va a gozar de la bendición del Señor. Dios quiere ser exaltado en su vida. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos rogarte que tú nos ayudes, bendigas, nos sustentes y guardes. Ayúdanos a aplicar esta enseñanza de tu palabra a las finanzas, para que no nos engañen y para que andemos sabiamente. Guíanos por tu Espíritu y susténtanos. En el nombre de Jesús. Amén.